Hoy comenzamos con una nueva serie con su título Jesús ama la gente y lo vamos a tomar del Evangelio de Marcos capítulo 10 versos 17 a 22 y el libro de Filipenses capítulo 1 versos 8 a 10, entre otras escrituras como Romanos 8:38, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 4, capítulo 15, verso 9 y 17, Libro de Mateo, capítulo 22, 36, 40, y en el capítulo 5, versos 43 y 44, también iremos a Romanos 5, 5. Así pues, bienvenidos a nuestra serie de fin de semana, titulado Jesús ama la gente. Por las próximas semanas observaremos cómo el amor de Jesús por el pueblo mostraba y convencía a una sociedad sectarial y controversial. Veremos el amor que Jesús muestra por la gente más devota y religiosa, y así también al más débil e inseguro, así a las prostitutas como hacia los sacerdotes, así a los quebrantados de corazón. Nos maravillamos por su amor y por los ladrones y asesinos y los ateístas. Así pues, cada mensaje consideraremos cómo nosotros, como pueblo de Dios, podremos mostrar un auténtico amor a la gente dentro de cada grupo. Así pues, como vamos a oír bastante de este título en las semanas siguientes, nuestro hermano pastor Skip A. Dick se dirige a la congregación aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, Norteamérica, diciendo: buenos días a todos ustedes. Espero que se sientan bienvenidos a esta nueva serie. Les voy a pedir que abran sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 10, y así comenzaremos el estudio de hoy. Continúa diciendo: a mí siempre me ha gustado leer las experiencias de este doctor llamado Richard Seltzer. Este cirujano ha escrito acerca de sus experiencias, notas de diferentes operaciones que él ha practicado en gentes enfermas. En una ocasión dice que estaba a la orilla de la cama de la joven enferma que había operado en su cachete. Su boca le quedó chueca. Yo podía notar que su boca había quedado poco chueca porque yo había cortado uno de los nervios y yo sabía que ella así viviría de hoy en adelante. Aquel cirujano dice que, siendo creyente, él continuaba viendo, observando lo que había hecho en aquella operación. Tuvo que cortar un tumorcito, que al cortar el tumor tuvo que cortar un nervio que le hizo que su boca se quedase chueca. A un lado de la cama también estaba aquel joven esposo observando a su esposa. Yo continuaba pensando y observando a aquella joven pareja de que yo había hecho lo mejor que pude y ellos se tocaban el uno al otro con tanta gentileza y con tanto amor. Aquella joven esposa me pregunta: mi boca quedará siempre así. Entonces yo tuve que decirle, pues sí. La razón es que corté uno de los nervios principales que estaban entre el tumor. Ella quedó silencia. Aquel joven esposo se sonrió y dijo, casi chisteando, dice, me gusta cómo se ve. Él se inclina para besar su boca chueca y yo estaba a cierta distancia y posición de que pude notar que él hasta hizo sus labios medios chuecos para ajustar sus labios a los labios de su joven esposa. Y eso me mostró que ellos podrían continuar disfrutando de aquel sabroso beso. Nosotros sabemos que nos gusta el amor, nos gusta oír historias de amor, historias amorosas y cantos amorosos. Lo que es más interesante, todos anhelamos el amor. Hay veces que hacemos cosas casi imposibles para poder experimentar amor. Saber que somos amados por alguien y que alguien incondicionalmente nos ama. Y también poder expresar a otra persona un amor incondicionable. Un psiquiátrico del nombre Carl Menninger del estado de Texas, él fundó aquellas clínicas llamadas Menninger que todavía están funcionando en el área de Houston, Texas. Él trataba de descubrir el origen de la cura para muchos de sus pacientes que venían a su clínica. Así que él pensó comenzar un enorme experimento, instruyó a todos sus empleados de la clínica de que a sus pacientes les dieran lo que él les llamó cantidades generosas de amor, de un amor creativo. Entonces, él dijo, por 6 meses vamos a experimentar que no voy a tolerar a actividades negativas. Simplemente les voy a pedir que muestren amor creativo a cada uno de sus pacientes. Él continuó observando y después de un experimento de 6 meses, él se dio cuenta que los pacientes estaban en su clínica, había sido reducido casi a la mitad de tiempo que estaban en su clínica. Entonces, él expresó a todos sus empleados, el amor cura enfermedades. Se cura a los que reciben el amor y también los que dan amor. Voy a citar a otro cirujano suizo llamado Paolo Tornier. Dice, estoy seguro de que 5 de cada 10 personas que van a un psiquiatra no lo necesitan. Lo que esta gente necesita, alguien que les muestre el amor de Dios. Y ellos mejorarán. Nadie lo pudo hacer mejor, ni lo puede hacer mejor que lo que hizo Jesús. Jesús mostró el amor en todas las grupos sectariales. Jesús amó a los leprosos, prostitutas, a los niños, a los ancianos, gente religiosa, a los ateos. Jesús, Jesucristo, ama a la gente. Jesús mostró el amor de Dios en carne humana. Por las semanas siguientes vamos a ver algunos de estos formas y encuentros diferentes que Jesús tuvo con estas gentes. Voy a presentarles 4 verdades fundamentales. Vamos a considerar que son como las 4 esquinas de un edificio. 4 puntos para poner la base de nuestra serie Jesús ama a la gente. Ese es el primer punto, la primera verdad fundamental. Jesús ama la gente. Ese es el primer punto. Vamos a leer, pues, los textos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, comenzando con el verso 17, que dice, al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18. Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y ese es Dios. 19. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. 20. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven, sígueme tomando tu cruz. Ven, sígueme tomando tu cruz. Verso 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven era diferente a Jesucristo. No solamente que este joven era rico, era gobernante, tenía autoridad, y notamos las diferencias que tenía él a Jesús. En primer lugar, este joven no sabe lo que Jesús sabía, por eso es que le pregunta: ¿Qué haré para obtener la vida eterna? En otra diferencia que podemos ver es que este joven no estaba cerca del nivel de la espiritualidad en que Jesús se encontraba. Consideraba y sabía que Jesús era maestro, y como maestro era maestro bueno, por eso le hace la pregunta: ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Otro punto número 3, que este joven era diferente. Jesús era justo. Cuando Jesús habló con él, él le aseguró: todas estas cosas he guardado desde mi juventud. La diferencia número 4, que este joven estaba bien aferrado del pecado de avaricia y el materialismo. Cuando confrontó a Jesús, Jesús le llamó la atención y no le contestó afirmativamente a Jesús, sino que caminó, huyó de Jesús. Con todo y que todas estas cosas son verdades, la Biblia y el texto que estamos leyendo claramente dice que Jesús le amó. Jesús lo vio y le mostró su amor. Las palabras que aquí se utilizan es la palabra griega que ustedes habrán oído. Jesús le amó. Ustedes están pensando en esta palabra, es la palabra griega agape. En griego dice agapao. Pero es una palabra que describe un amor incondicional, un amor voluntario. Ese es el tipo de amor que Jesús tuvo por este joven. Jesús nunca se encontró a alguno que no amó o le mostró amor. Por eso aquí dice que mirándole, Jesús le amó. Por ejemplo, hay un himno de los años 1800 que dice: Jesús me ama, esto sí lo sé, porque la Biblia me lo dice. Un teólogo que se le hizo la pregunta: Doctor, después de haber usted leído todas estas historias, ¿qué es la verdad más profunda que usted ha experimentado? Él contestó: Yo sé que Jesús me ama, esto lo sé, porque la Biblia me lo dice. Si ustedes han oído de las cruzadas de nuestro hermano el doctor Billy Graham, que él fue un predicador por varias décadas, una de las verdades que cuando nuestro hermano Billy Graham predicaba, siempre se aseguraba de decir: Dios te ama, y Dios te ama con un amor incondicional. Ustedes lo han oído en la televisión, en la radio. Si no lo han oído de su boca de él, lo han oído que yo se los he repetido aquí. ¿Por qué decía esto nuestro hermano Billy Graham? Porque Billy Graham decía: si de veras reconoces el amor de Dios hacia ti, esto transformará tu vida para siempre. Una vez que se le hizo una entrevista al doctor Billy Graham por el periódico USA, Él afirmó, no importa qué tan pecadores seamos, Dios nos ama. Esto está de acuerdo con las Escrituras porque el apóstol Pablo en Romanos 8:38 declara, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos separará del amor de Dios. También Juan escribió en 1 de Juan, capítulo 4, Dios es amor. Dios no es solamente amor, sino Dios es un Dios justo. Parte de su naturaleza esencial es que Dios es amor. Es algo tan difícil de entender. Lo decimos fácil, pero es difícil de entender. Yo recuerdo cuando yo no era creyente que alguien me dijo, Dios te ama. Yo recuerdo haber pensado, Dios me ama, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios pueda tener interés en mí y además de eso amarme? Entonces, esto es fácil de decir, pero es bien difícil para de veras poder entender. Por estas razones que Dale Murray hizo una encuesta y buscó las concordancias antes que tuviéramos computadoras. Las concordancias todo eran una serie de libros donde dice que Dwight L. Moody buscó y dice que después que pasó por todas las concordancias, no hay ninguna verdad en la Biblia que nos afecte tanto como la verdad de que Dios nos ama. Así que el primer punto que vimos es Jesús ama a la gente. Punto número dos es que Jesús ama a la gente individualmente. Nos ama por separado, independientemente. Por eso es que Jesús trata con diferencia a cada uno de nosotros. Esto es interesante acerca del Señor que en esta sección del texto que estamos hoy leyendo, capítulo 10 de Marcos, en el capítulo antes de nuestro texto, dice que Jesús levantó unos niños y los trató con ternura. En el capítulo que sigue fue al templo y Jesús hasta volteó las mesas y reprendió a muchos de los adoradores. Definitivamente Jesús confrontaba a las gentes diferente. Una de las cosas de que yo he admirado y anhelado acerca del Señor Jesucristo es que Jesús nunca comenzaba platicando con las gentes con la misma forma o con la misma pregunta. Jesús siempre variaba en la forma que trataba de persona a persona. Por ejemplo, yo leí un libro que me pareció interesante. Voy a compartir algunas de las palabras de ese libro que se llama Técnicas Cómo Compartir Tu Fe. Lo que este libro enseña lo hace con palabras, retratos e instrucciones. Vamos a ver un poco de este libro. Dice, Técnicas Cómo Compartir Tu Fe. En el capítulo 3 dice, cuando tú hablas con una persona, asegúrate de tener un contacto de ojo a ojo. Pon tu mano sobre su hombro y asegúrate que te ve. Y tú debes de hablar con toda confianza, pero con mucha gentileza. Entonces, si él no te quiere ver a los ojos, tú exígele y dile, mírame a mis ojos. Cuando ya tienes ese contacto de ojo a ojo, ahora dile su nombre y dile, Melitón, quisiera pedirte permiso para decirte cuánto me ama Jesús. Esto es muy útil, pero creo que hay diferentes técnicas porque cada situación es diferente. Sería mejor dejar que la situación se desarrolle y permitir que el Espíritu Santo te guíe en esa conversación. Jesús tuvo esta habilidad única. Claro que él siendo Dios podía saber lo que la gente pensaba. Eso le ayudó mucho. Pero Jesús sabía con quién trataba y que era la forma correcta para poder confrontar a aquella persona. Por ejemplo, recordamos en Juan 8, versos 1 al 11, nos dice que trajeron a Jesús una mujer acusada de adulterio. Él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dijo ella, no lo sé, señor. Así que dijo, yo tampoco te castigo, ve en paz y no peques más. Cuando Jesús habló con el leproso, un hombre despreciado de la sociedad, Jesús le dijo, él le dijo al Señor, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Era leproso, así que a un leproso nadie lo tocaba. Jesús lo tocó a propósito, le dijo, quiero, sé limpio. De otra manera, a los escribas y a los fariseos, Jesús les habló con dureza, a punto que los llamó hipócritas y raza de víboras. Son como tumbas blanqueadas que por fuera están muy blancos, pero por dentro están llenos de corrupción, como huesos podridos. Unas formas muy diferentes como trataba a cada persona. Diferente a cómo habló con la mujer que acusaban de adulterio. A veces que Jesús trataba a la gente por sus nombres, a María Magdalena después de la resurrección, con un tono lleno de ternura, también a Pedro. A veces que alguna gente los llamaba por sus nombres, o a otros hasta les llamó por ciertos sobrenombres, como cuando les llamó raza de víboras. Otra diferencia en la forma que Jesús trataba a las gentes. Cuando vino a la oficina de Mateo, donde él estaba recaudando sus impuestos, Jesús simplemente le dijo, sígueme. En otra ocasión, cuando expulsó demonios de un joven en Gadara, que él le rogaba a Jesús seguir con él, Jesús le dijo, no, vuélvete a tu casa y cuenta con cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. En Lucas 8:39 y Marcos 5:19. Ahora veremos cómo Jesús ama a la gente a través de nosotros y que cómo lo sabemos que debemos de ser escépticos. Deben ser esparcidores, conductos, canales. Así también veremos cómo Jesús trató y cuando fue juzgado por Poncio Pilato, no le contestó nada. A Pilato no le contestó casi nada. Otra diferencia de Jesús, cómo Jesús trata a la diferencia. En Cafarnaún, Jesús llegó a la casa donde estaba la supuesta muerta y les dijo, no lloren, la niña no está muerta. En otra ocasión, al funeral de su amigo Lázaro, la Biblia dice en Juan 11:35, Jesús lloró. Jesús sabía que iba, así como resucitó a la niña, iba a resucitar a su amigo Lázaro, pero aquí dice que aquí Lázaro lloró. Esto nos dice que el anhelo de Jesucristo era, el amor de Jesucristo se ajustaba para cada individuo. Cada expresión de Jesús era diferente, única. Por eso es que Jesús tenía éxito. El amor tiene diferentes formas de expresarse. Nosotros lo hacemos, aunque no nos damos cuenta. A nuestros niños, por ejemplo, le damos regalitos, regalitos navideños, o simplemente le hacemos regalos porque es nuestros niños. Pero en otras ocasiones, cuando sabemos que el niño falla, lo reprendemos con golpecitos. Pero esos golpecitos son por amor. Ahora en el matrimonio, en el amas a tu cónyuge, lo abrazas, en otra ocasión discutes con tu cónyuge, porque queremos resolver las diferencias. Estas dos experiencias son experiencias de amor. Para mí, aprendí cómo solucionar las diferencias conyugales, diciendo con toda claridad, sí, querida, Jesús ama a la gente, Jesús ama a la gente individualmente. El punto número tres, la verdad número tres de nuestro estudio es, Jesús ama a la gente a través de nosotros. Jesús ama al pueblo a través de nosotros. Jesús vino, instruyó, vivió, mostró su amor, murió, resucitó y subió al cielo, ahora, ¿cómo Jesús alcanza a la gente? A través de tú y yo, a través de nosotros, a través de las gentes. Por eso es que nosotros somos el cuerpo de gente. Piensa en esa metáfora, esa implicación de que somos el cuerpo de Cristo. Simplemente piensa, nosotros somos las manos de Jesús, nosotros somos los pies de Jesús para ir a donde esté la gente. Somos los oídos de la gente para oír las preocupaciones de la gente y aconsejarlos, orar por ellos sin y evitando la confrontación. Somos el cuerpo de Cristo. Jesús ama a las gentes a través de nosotros. Jesús dijo a sus discípulos, así como yo os he amado, permaneced en mi amor. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Así como yo he hecho por ustedes, ustedes van a hacer por otros. Un estudiante que critica la Biblia va a pensar, bueno, Pastor Skip, Jesús se refería a sus discípulos y no a todos nosotros, porque dijo a sus discípulos, os mando que os améis unos a otros, porque yo os he amado. Ahora ustedes van a ir a amarse como discípulos. No, eso puede ser verdad, pero en otra ocasión, cuando Jesús se le hizo la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor? Dijo, oh Israel, Dios es uno, Dios es, y debes llamar a Dios con todo tu corazón, con todo tu cerebro, con toda tu mente, toda tu fuerza. Este es el primero y gran mandamiento. Y antes de que se fuera, se aseguró de decirles, pero el mandamiento número 2 es parecido, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos mayores. Una vez más, cuando alguien escuchó a Jesús, quizás trataron de entender algo diferente. Dice aquí, dice que debes de amar a tu prójimo. No menciona a los borrachos, prostitutas, homosexuales, pero eventualmente tienes que tratar con ese texto, porque Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:43, nuestro Señor dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ahora yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Este es un mandamiento divino que Jesús te dice que ames a la gente con el amor de Jesucristo. Aún y también a los que tú consideres los peores pecadores. Te vas a sorprender a lo que Jesús considera los peores pecadores cuando estudies las Escrituras. Es un mandamiento divino de que debes de amar a tu prójimo con un amor de Jesús. Tú puedes ser un buen doctor y no amar a tus clientes. Puedes ser un buen abogado y no amar a tus clientes. Puedes ser un buen ginecólogo y no amar la ciencia. Un buen científico y no amar la ciencia. Pero no puedes ser un cristiano y no amar a tus semejantes. Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esta es una hermosa idea. La idea es que Dios me ama. Jesús me ama, eso estoy seguro, porque la Biblia me lo dice. No te detengas aquí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Por eso es que nosotros tenemos que ser conductos del amor, canalizar el amor de Dios, no simplemente ser receptores. Por ejemplo, los primeros años de la historia de la iglesia, cuando la iglesia se estaba esparciendo por el Imperio Romano, el último emperador romano incrédulo que se llamó Julián el Apóstata, mientras que este emperador comentó, ya que estos sacerdotes incrédulos se descuidan de los pobres, pero vemos estos galileos que se dedican a hacer la caridad y a atender a la gente pobre y despreciada. Este emperador incrédulo vio la enorme diferencia entre los galileos, que era como se le llamaba a los cristianos, cómo ellos mostraban el amor por los necesitados, cosa que no hacían sus sacerdotes descuidados. Yo no soy ingenuo, yo sé y entiendo y reconozco que a través de la historia de la iglesia hay periodos de la iglesia que la iglesia ha fallado en amar. En muchos casos, por ejemplo, nosotros tenemos que aceptarlo. Cuando conversamos con algunas gentes incrédulas que nos confrontan, comencemos viendo a los apóstoles cómo discutían de que quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Encontramos también que entre los apóstoles había dos de sus discípulos a los que Jesús los llamó hijos de trueno. ¿Ustedes recuerdan? Les llamó hijos de trueno porque, en verdad, yo creo que ellos chisteaban entre ellos, que en una ocasión ellos le dijeron: Señor, ¿nos permites bajar fuego del cielo y consumir toda esta aldea? ¿Nos permites que pidamos que llueva fuego del cielo como lo hizo el profeta Elías? Así que ellos sabían que tienen el poder. Jesús les dijo: ustedes ni siquiera saben qué tipo de espíritu hay en ustedes. Por eso Jesús les llamó hijos de truenos, porque reconocieron que tenían poder para pedir que lloviera fuego del cielo. Continuamos a través de la historia de la iglesia de Corinto. Pablo les escribió dos cartas. Una de las cosas que entendemos en estas dos cartas que esta fue una iglesia que tenían problemas, había divisiones, demandas, había inmoralidad entre la iglesia, y continuamos a través de la historia de la iglesia, las cruzadas en Irlanda, los católicos y protestantes cómo robaban, la Inquisición española. Son cosas que tenemos que ver que han pasado y tomado lugar a través de la historia de la iglesia. Tenemos que contestar cómo es que en Irlanda los católicos y protestantes se peleaban. Se pelearon por décadas, generaciones vivieron peleando. Yo quisiera decir que la historia de la iglesia se repite en el mundo, en el trato de uno con otro. Ni siquiera podemos decir que hemos mejorado en nuestros días, porque en nuestros días podemos ver, hay una iglesia en Topeka, Kansas, que tiene su título que dice que Dios odia a América. Está equivocado esa expresión, porque ¿qué hacen? ¿Cómo explican estas iglesias? Juan 3:16, y a otros grupos también. Así que ya vimos cómo Jesús ama a la gente. Jesús ama a la gente individual. Punto número 3, Jesús ama a la gente a través de nosotros. Ahora, punto número 4, el fundamento número 4 del edificio dice que Jesús ama la gente a través de nuestra responsabilidad. Escúchenme, Jesús ama a la gente a través de nuestras responsabilidades. Regresemos a Marcos capítulo 10 para poder ver de que en este texto bíblico Jesús vio a este joven y mirándole le amó. Así que no fue un amor pasajero, no fue un amor pasajero, sino que fue un amor ágape, amor profundo, amor maduro, amor con responsabilidad. Veamos el verso 21 que dice: entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo. Veamos las palabras de amor que Jesús le dio a este joven. Una cosa te falta, una cosa te falta. ¿Con qué ternura se oyen esas palabras? Jesús le dijo qué es lo que este joven necesitaba hacer. Le dice: anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y Jesús le dice: y después tendrás tesoros en el cielo. Y luego ven, sígueme tomando tu cruz. Esto es un amor con responsabilidad. Yo espero que cuando ustedes vean las lecturas de esta serie, veamos que Jesús trataba a cada quien de acuerdo a su situación. Si tú amas a una persona, no lo vas a dejar que siga su vida descarriada. Ese no es un amor con responsabilidad. Le tienes que reprender y decirle dónde está fallando para que le sirva a Dios y Dios lo reciba. Esa es tu responsabilidad. Por ejemplo, al estar estudiando, yo he estado viendo este pasaje. Es Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Pablo está escribiendo una iglesia a la iglesia en Filipenses. A este punto, Pablo está prisionero en una cárcel romana, pero él nunca se le olvida a este grupo. Puedes ver el tono con que Jesús le habló a esta iglesia de Filipenses. En el capítulo 1, verso 8, dice, Pablo dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Puedes experimentar el amor que hay en estas palabras. Y luego Pablo comienza a orar por la iglesia de Filipenses y está orando por su amor. Veamos el verso 9 que dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Podemos ver lo que Pablo está hablando a Dios. Verso 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Notemos que Pablo dice el término abunde, que el amor abunde, que ese amor sobrepase la marca de lo que algunas gente creen que es amor. Que puedas amar con toda libertad. Dice, yo le pido a Dios que ustedes amén y que ese amor abunde, que ese amor crezca. Ese es el hermoso pensamiento, ¿verdad? Si algo fluye mucho, esto también puede traer problemas. Como un río es hermoso y tranquilo porque está llevando el agua de un lugar a otro. Y mientras que el agua está viajando, la gente la disfruta. Pero el río continúa entre sus dos bordos, no hay problema. Pero si el agua se sale del bordo, el agua pierde su control, puede causar destrucción. Hace un tiempo que yo estaba en el país de Honduras, después de un horrible huracán, pudimos ver cómo la gente, el agua es bendición, porque el agua hace que la tierra produzca, pero cuando el agua se desborda de sus canales, de los ríos, causa destrucción. Por eso es que Pablo está diciendo, yo deseo que el amor abunde en ustedes para que ustedes abunde, pero necesitamos controlar ese amor. Que no. Eso Pablo les habla de conocimiento. A un bordo del río se llama conocimiento. Y el otro lado se llama discernimiento. La palabra que Pablo utiliza aquí de sabiduría es una sabiduría que es kenosis, una forma completa de entender qué es amor y de veras de entender lo que no es amor y cómo utilizar el amor adecuadamente. Pablo está diciendo, yo pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, en todo sabiduría y conocimiento. Por ejemplo, yo he oído de que hay padres de familia que no acostumbran reprender a sus niños, porque dicen que si los golpean, ese no es amor. Tienes que añadirle amor a ese sentimiento que tienes por tu niño. Porque tú tienes que decirle al niño, tú tienes que entender y te tienes que reprender. Porque si no reprendes al niño, en verdad lo estás destruyendo, ese no es amor. Por ejemplo, una persona puede decir, yo sé que ya no siento amor por mi cónyuge, pero siento amor por esta otra persona. A ese amor le tienes que añadir conocimiento, sabiduría. De otra manera, tu matrimonio será destruido, desintegrado, y ese amor lo tienes que unir al amor de tu cónyuge. El segundo punto, de acuerdo a Pablo, es discernimiento. Es el bordo que está al otro lado del río. Discernimiento, en otras palabras, tienes que aprender a distinguir. Simplemente distinguir que amor es expresarlo en diferentes formas, pero un amor responsable es que tienes que distinguir cuando tú hablas de una persona que se está portando mal, ¿qué piensas? Tú dices, ¿lo reprendo o lo dejo? Por eso es que Jesús en una ocasión podía sanar, en otra ocasión hasta volteaba las mesas. En una ocasión estaba diciendo, bienaventurados, al día siguiente estaba diciendo, hipócritas, raza de víboras. ¿Por qué? Porque el amor auténtico, porque 1 Corintios capítulo 13, verso 6 dice, el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza del amor, disfruta, y por eso es que nuestro amor debe de funcionar responsable, estar siempre dentro de los dos bordos, sabiduría y discernimiento. Ahora pues, voy a continuar con la historia que comencé de el doctor, el cirujano que operó a aquella joven esposa, y su esposo se inclinó a punto de que él mismo tuvo que torcer sus labios para ajustar sus labios a los labios de su esposa recién operada. Este es un retrato del amor de Dios. Dios descendió del cielo. Dios descendió desde el cielo a lo más bajo de la creación en un cuerpo encarnado como el tuyo y el mío, para confrontar y mostrar su amor en forma diferente. Jesús se ajustó, el término que quiero que entiendan es, Jesús se ajustó a nuestra condición pecaminosa. Jesús, aunque fue hombre de carne como nosotros, pero sin pecado, Jesús nunca pecó. A punto de que Jesús aceptó ir a la cruz. Primera de Juan capítulo 4 y verso 9. En esto se manifiesta el amor de Dios, de que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros de esta forma podamos vivir en Él. Así pues, Jesús me ama, esto sí lo sé, y es bueno entenderlos, pero aún más que esto, Jesús desea amar a otros a través de ti, y amarlos con responsabilidad, con una forma madura, de que si una persona está fallando, lo reprendas en amor. Padre Santo, gracias, porque podemos ver este asunto que sabemos que está en el más profundo de tu corazón, debe ser nuestro carácter, porque Juan escribió en 1 de Juan, del que no ama, no es de Dios, porque Dios es amor. Así pues, Señor, hoy te pido que aprendamos a amar. Aprendamos que es amor con responsabilidad de poder dispensar, expresar nuestro amor de una forma creativa, responsable. Padre Santo, te pedimos que así como nos envías a diferentes secciones de la sociedad, que así podamos esparcir este amor con inteligencia, a través de nosotros, con responsabilidad, a punto que la gente sienta deseos de amar, porque nosotros sabemos que tú, Padre Santo, amas a la gente tal y como son, y los amas a tal punto de que los cambias. Cuando una persona responde a tu amor, tú le cambias. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a aprender y practicar, y que quedemos transformados de esta hermosa y grande verdad. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tú deseas continuar en contacto con nuestra iglesia en Albuquerque, y deseas comunicarte, puedes entrar a la página de nosotros. Y si deseas compartir financieramente, puedes venir a calvaryabq.org/giving. De esta forma tú puedes aportar para esta empresa de Calvario de Albuquerque. Y si deseas llamarnos por teléfono, pues puedes llamar al número 800-922-1888 o también a nuestro número local 505-345-9140. O si deseas comunicarte por correo, dirige tu correspondencia a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87199. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.